José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes. Bienvenidos al Espejo. Aquí compartimos con ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. Y hoy en nuestra línea editorial recogemos una enseñanza del Papa, expresada ayer durante el Regina Caeli, de especial relevancia en este momento. En la Pascua proclamamos que Cristo ha vencido al mal de modo pleno y definitivo, pero nos corresponde a nosotros acoger esta victoria en nuestra vida y en las realidades concretas de la historia y de la sociedad. La gracia contenida en los sacramentos pascuales, decía ayer el Papa Francisco, es un potencial de renovación enorme para la existencia personal, para la vida de las familias y para las relaciones sociales. Pero todo pasa a través del corazón humano. Solo si yo me dejo alcanzar por la gracia de Cristo resucitado, permito que la victoria de Cristo se afirme en mi vida. Sin la gracia no podemos hacer nada, pero con la gracia del bautismo y de la comunión eucarística podemos llegar a ser instrumento de la misericordia de Dios en el mundo. Sin la gracia no podemos nada, pero sin la acogida de nuestra libertad, esa gracia no produce fruto. Expresar en la vida de cada día el sacramento que hemos recibido, ese es nuestro empeño cotidiano, pero también, como decía ayer el Papa, nuestra alegría cotidiana. Arrancamos el recorrido del Espejo, como siempre, con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia en las que venimos trabajando esta mañana y que desarrollaremos al final de nuestro programa. Para eso nos acompaña Margarita García. Muy buenas tardes, Margarita.
Buenas tardes, José Luis.
Pues la actualidad en este martes de Pascua nos lleva a decir sí a la vida.
Este es el nombre de la plataforma que hoy en Madrid ha presentado el Día Internacional por la Vida. Una plataforma de la que forman parte más de 450 asociaciones y entidades cívicas. Con este motivo, el Día Internacional de la Vida, la Conferencia Episcopal ha lanzado su campaña por la vida con el lema Humano desde el principio. Nos haremos eco del mensaje de los obispos para este día.
Y nos iremos también hasta Burgo de Osma porque allí se han presentado las piezas que esta diócesis castellana va a aportar a las edades del hombre.
Recordamos que la exposición será este año en Arévalo y además en nuestro recorrido por la actualidad eclesial del mundo nos iremos hasta la República Centroafricana porque el obispo de Bangasú, Juan José Aguirre, de él nos llegan noticias de que allí continúan los saqueos, los asaltos a iglesias y a sus fieles, y más injusticias a las que los cristianos responden con el perdón. También recordaremos la situación que viven los cristianos en Mali y en Corea del Norte.
Y terminamos este avance con la Semana Nacional de Vida Religiosa, que empieza hoy en su edición número 42, con el lema La búsqueda de Dios, la alegría de la fe en la vida consagrada, tema que trataremos, por cierto, hoy en nuestra entrevista del Espejo. Bueno, pues toda esta información que ahora les hemos avanzado en titulares la ampliamos, como siempre, al final de nuestro programa. Este fragmento del CD Un año con Jesucristo que les estamos ofreciendo corresponde a la pieza de Juan Sebastián Bach, Resurrección y Ascensión de Jesús. Pues nada mejor, porque precisamente el contenido de este CD nos sirve para ir viviendo y acompañando el año litúrgico. Se los estamos recomendando desde el Espejo y pueden encontrarlo a la venta en la sección de música clásica de cualquier tienda de discos. Como todos los martes, tendremos tiempo para la vida religiosa en el Espejo. Ya se lo decía hace un momento que hablaremos de esa Semana Nacional para los Institutos de Vida Consagrada. Pero antes tenemos una cita con María Eugenia Díaz, con su firma, que hoy pone rostro y pone nombre a una de esas historias de la fe que actúa por la caridad. ¿Qué tal, María Eugenia? Muy buenas tardes y
buenas
feliz Pascua.
Buenas tardes, feliz Pascua, José Luis, a los oyentes y a ti, por supuesto.
Claro que sí. Pues los premios sirven a veces para dar a conocer la labor, muchas tantas veces callada y sencilla, de personas que son inigualables. Es el caso del premio Príncipe de Viana a la Solidaridad, que en 2010 sirvió para que se conociera a una misionera española, Isabel Martín, de la que nos vas a hablar.
Efectivamente, en aquella ocasión la hermana Isabel vino desde Bombay a recoger el premio que concede anualmente el gobierno de Navarra y que recibió de manos de los príncipes de Asturias. Estaba radiante. Así se supo de su labor de más de 50 años. Isabel Martín Salmantina nació en 1926, ingresó en la Congregación de las Misioneras de Cristo Jesús, de origen navarro, con 21 años. Tras estudiar enfermería y medicina misionera, que no sé muy bien qué es, pero así es textual, e inglés, claro, en 1958 fue destinada a la India. Estuvo en Meghalaya, en West Bengal, Gujarat y finalmente en Bombay, la capital de Maharashtra. Trabajando en los slums de Bombay, entendió que para estar en el día a día de aquellas gentes tenía que hablar otra lengua más, el marathi. Isabel empezó por compartir su vida con las familias y especialmente con las mujeres de estos barrios infernales, inhóspitos, terribles, viviendo entre ellas, con ellas y como ellas. La mayor parte son familias campesinas que han buscado en la ciudad una vida mejor y que proceden de la casta Dalits, los intocables. Su marginación es aún mucho más brutal. Pobres, Dalits y mujeres, vamos, un cóctel insuperable. Conocer de cerca sus problemas significó para Isabel luchar para que pudieran salir de tan terrible situación.
Y esa es una lucha asociada, yo creo, al testimonio de la fe, que es muy habitual en las misioneras que dedican su vida a los más pobres.
Oye, cierto, y común además, ¿eh? En ocasiones y en las circunstancias más adversas, y lo hemos podido ver. Después de años, el caso de Isabel, enseñándoles manualidades para encontrar una forma de subsistir sin depender del marido, fundó en 1984 la primera cooperativa Creative Handicrafts de comercio justo. Yo la conocí en 1988, allí en su chabola de Bombay. Estaba exultante porque después de más de 20 años de trabajo había conseguido permiso de padres y maridos y se iba 2 días con sus mujeres de excursión todas juntas. Hoy Creative Handicrafts está integrada por más de 1.300 mujeres, donde ni la edad, ni la casta, ni la religión tienen ninguna importancia. Se agrupa en 12 cooperativas textiles que exportan su trabajo a países, entre ellos España. Y la última vez que la vi en Bombay, en el año 2006, transformar varias cooperativas de comida rápida que vendían principalmente en oficinas, estaba buscando dinero desesperadamente para comprar los terrenos donde estaban esas chabolas que estaban amenazados de expropiación. Bueno, pues Isabel murió hace algo más de 15 días allí en Bombay, en su slum querido, y sus restos reposan en su amada India. Así que permíteme un recuerdo y un homenaje.
Un recuerdo, un homenaje y una oración agradecida en este tiempo de Pascua, porque estamos ciertos de que Isabel vive y vive para siempre. Y con ella nos llega también la memoria de tantos misioneros y misioneras esparcidos por el mundo. Así que doble gratitud, María Eugenia.
Gracias.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ramón García.
Guía para hacer rentable un negocio y para encontrar empleo. Eso pone en el libro que me estoy leyendo. Esta tarde viene su autor y comprobamos si funciona. Ante el paro, no dejamos de buscar soluciones.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Desmesurado. Ser humano que ve como el precio de su seguro cada año crece y crece sin mesura alguna.
¡Despierta! Porque con la garantía 3.0 de Verti mantenemos el precio de tu seguro si lo contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
Gracias ancora.
Es el Papa Francisco.
Por la vuestra presencia.
En él, solo la esperanza.
Los ejercicios espirituales que el nuevo Papa predicó en 2006 a los obispos españoles, ahora reunidos en un documento histórico único.
Un verdadero tesoro espiritual.
En él, solo la esperanza. A partir de este miércoles, en tu librería religiosa.
Tapa dura con sobrecubierta. 152 páginas de propuestas para la vida cristiana.
Para más información, llama al 91-343-9791 o escribe a este correo back@back-editorial.es.
En COPE, la última hora es lo primero.
Vamos a comenzar por la última hora de lo que ocurre en Asia, en Corea.
Ernesto Sainz de
Bruaga. Me encuentro ahora mismo en un barco volviendo de la isla de Myeongyong. La situación en la isla es...
La cadena COPE ha tenido acceso a un vídeo que empieza a difundirse ahora por internet.
Vídeo donde se está viendo cómo un profesor da una paliza.
En la sierra de Alcaraz, en Albacete, 125 personas permanecen aisladas en un camping.
Los campistas se encuentran en perfecto estado.
COPE.
Estar informado. No te pierdas las unidades limitadas de Carrefour, como el set cerámico de 5 piezas de la prestigiosa marca Cutting, con 3 cuchillos, pelador, tijeras y 3 fundas protectoras para los cuchillos. El set cerámico Cutting está valorado en 50 euros y ahora lo puedes conseguir por solo 19 euros. Solo tienes que realizar una compra superior a 20 euros en Carrefour antes del 7 de abril y conseguirás tu cupón descuento para llevarte tu set cerámico con los mejores cuchillos de cerámica a casa por solo 19 euros. Solo 15.000 unidades. No dejes escapar esta oportunidad.
Este sábado tienes una cita con la vida.
Sí, a la vida.
Desde su concepción hasta el final, en defensa de la maternidad, para poner voz a los sin voz.
Sábado, 6 de la tarde, concentración en la Puerta del Sol de Madrid. Te esperamos.
Ven con tu familia. Di sí a la vida.
Este sábado a las 6 en Sol, Madrid.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
Lo que sucede.
Buena noticia para nuestros bolsillos. El recibo de la luz bajará un 7% casi.
¿Por qué sucede?
La subasta de electricidad se ha saldado a la baja por el menor consumo.
¿Cómo te afecta?
¿Por qué sube de repente? ¿Por qué baja ahora de repente un 6,7%?
En COPE nos preguntamos lo que te preguntas y buscamos las respuestas para que tengas toda la información.
Sí, va a bajar el recibo de la luz.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos de nuevo con todos ustedes y abrimos ya el tiempo dedicado a la vida religiosa en El Espejo, como todos los martes, y para eso nos acompaña ya Luis Esteban Larra. Muy buenas tardes y feliz Pascua.
Igualmente para Luis Esteban. Luis, gracias.
Ya avanzaba antes a los oyentes que hablaremos de la con el claretiano Bonifacio Fernández, que es el director del Instituto Teológico de Vida Religiosa, y hablaremos con él de la 42ª Semana Nacional para los Institutos de Vida Consagrada. Comienza esta tarde con el lema La búsqueda de Dios, alegría de la fe en la vida consagrada. Pues antes de conversar con él, Eva Galbache nos traza su perfil en El Espejo.
El sentimiento de añoranza aflora en él al recordar los años felices en el pueblecito de León donde nació, Remolina, cerca de los picos de Europa. Nuestro invitado añora una vida simple, elemental y con estructuras de solidaridad propias de otra época. Suele ir una vez al año como mínimo. Le gusta volver a la casa paterna y estar con sus hermanos y con la gente con la que ha vivido y crecido, pero especialmente andar por los montes que recorría su padre para ir a trabajar a la mina de carbón. Una vida dura, con el temor siempre de que le pasara algo. Además, tenían un poco de agricultura y ganadería. Era difícil sacar adelante a 6 chicos. Estuvo allí hasta los 13 años, edad a la que entró en el seminario animado por el ejemplo de un sacerdote que fue al pueblo. También sospecha que su madre tuvo algo que ver. Bonifacio Fernández no se arrepiente de aquel paso decisivo en su vida porque va a cumplir 70 años y sigue en la brecha. Empezó con los claretianos en Medina de Rioseco, acabó en Roma y Alemania. Ahora es uno de los responsables para Europa del movimiento Encuentro Matrimonial, aunque hoy viene en su condición de director del Instituto Teológico de Vida Religiosa, porque nos va a hablar de la Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada.
Bonifacio Fernández, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Luis.
Qué perfil más maravilloso, hasta yo me he emocionado y todo, ¿eh? Sí, fíjate, sí. Fíjate que yo te conozco hace 25 años, cuando tú preparabas a algunos religiosos para la profesión solemne, y no conocía estas facetas de añoranza de tu tierra leonesa que tan maravillosamente nos ha diseñado nuestra compañera Eva Galbache. Qué maravilla.
Se ve que se acentúa con el tiempo.
Y con esa música de fondo todavía más, de John Lennon. Bueno, vamos a lo nuestro, Bonnie, si te parece, porque esta tarde comienza una nueva edición. Sí, Bonnie, es que se... Oye, se extraña, Bonifacio, se extraña aquí José Luis que te llame Bonnie.
No, pero solo es yo, que... no solo yo.
Dice también...
Es el nombre familiar, claro, con el que me llaman, me suelen, claro, llamar así.
En el Instituto Teológico de Vida Religiosa, si tú preguntas por Bonifacio, José Luis, seguramente...
Nadie sabe de quién
nadie
estamos
sabe
hablando.
Bonnie, ¿dónde está Bonnie?
Pues nada, pues entonces pues... adelante.
Bueno, pues vamos a ello, Bonnie. 42 Semana Nacional de Vida Consagrada, 42 años consecutivos. Se dice pronto, yo creo que el número hay que subrayarlo de modo particular, pero también el lema, porque supongo que con este lema que ya nos ha recordado José Luis, la búsqueda de Dios, alegría de la fe en la vida consagrada, la Semana de Vida Consagrada quiere precisamente rendir homenaje al año de la fe.
Así es, la oportunidad por la que ha sido programado este tema ha sido, bueno, pues porque El Papa emérito hoy nos propuso este año como año de la fe y, por tanto, como una ocasión para hacer un esfuerzo de renovación y profundización de la vida creyente en nosotros, ¿no? Pues la vida consagrada, que trata de secundar esta propuesta del Papa y trata de vivir gozosamente la fe, tanto personal como en comunidad. Esa es la oportunidad por la que ha sido programado efectivamente este año, aparte de que, bueno, es un elemento esencial de la vida consagrada desde el principio en la vida monástica.
Efectivamente, Boni, recordaremos algunos aspectos a través de las ponencias que habrá a partir de esta tarde, en esa semana que se celebra aquí en Madrid, por cierto, en el Colegio Calasancio, en Conde de Peñalver, pero sin duda veis en ese año de la fe, así que el Papa Emérito efectivamente ha declarado este año, vosotros habéis puesto un adjetivo del todo particular. Has hablado antes, ahora hace un momentito, de creer gozosamente. Vosotros habéis añadido ese adjetivo, la alegría de la fe. La vida religiosa trata de marcar precisamente esta alegría, este tono alegre que tiene siempre la fe.
Así es, así es. De suyo también corresponde a una sugerencia del Porta Fidei, ¿no? Donde el Papa nos propone este año como año de la fe. Los objetivos que nosotros nos hemos propuesto al programar este tema son, en primer lugar, ayudarnos a nosotros mismos para caer en la cuenta de qué está haciendo y significando en nuestras vidas consagradas la experiencia de Dios, ¿no? Tanto desde el punto de vista personal como comunitario, ¿no? Y también un objetivo que nos hemos propuesto es, bueno, conectar con esa memoria ardiente de la vida monástica y de la vida consagrada a lo largo del tiempo, que es la voluntad radical de buscar a Dios, ¿no? En el viejo latín, el querer Deum. Y también nos hemos propuesto, dado que se experimenta en la sociedad actual como un cierto cansancio cultural sobre el tema de Dios o sobre la experiencia de Dios, cómo nosotros como creyentes de hoy podemos reconocer y también testimoniar caminos de esa experiencia de Dios. Y uno de los signos de ella es sin duda la alegría. Dios hace felices a los que creen en Él.
Al fin y al cabo, todas las semanas de vida consagrada, estas 42 semanas que ya llevamos con esta de este año que empieza hoy, se celebran siempre en la octava de Pascua, justo cuando hemos celebrado el Triduo Pascual. Por tanto, la alegría, la fe, el tono pascual festivo, la alegría de creer, siempre se pone de manifiesto en estas semanas, Boni.
Siempre se pone de manifiesto, pero en esta especialmente es una de las tres partes de que consta el programa, que es acentuar esa alegría de creer, ¿no? Y acentuarla precisamente en el contexto en el que nosotros estamos viviendo, no solo ahora de resurrección, sino acentuar que nuestro Dios, el Dios de la vida, el Dios de la resurrección, es un Dios que nos da mucho que celebrar, que nos da mucho que disfrutar y que gozar, ¿no? Y yo creo que hay que acentuar ese aspecto precisamente en nuestro tiempo, que la pasión de Dios corresponde por parte de nosotros a la pasión por Dios, pero esa pasión por Dios nos llena la vida humana.
Bueno, la semana comienza esta tarde a las 5 con la presencia del nuncio de su santidad en España, Monseñor Renzo Frattini, también con la presencia del padre Elías Rollón, presidente de CONFER, que ya nuestros oyentes conocen bien, y con el padre Luis Ángel de las Heras, que es el superior provincial de la provincia claretiana de Santiago. Y a partir de entonces, Boni, ¿qué destacarías? Ponencias, experiencias, testimonios, audios, vídeos, que también los hay, ¿qué destacarías? Hasta el viernes.
Pues mira, sí, en síntesis, hay 9 ponencias y 5 comunicaciones, y después está las oraciones, una celebración especial que vamos a hacer este año, los diálogos. O sea, partimos siempre de la base, que me parece que es lo más teológico, que más importante que saber si nosotros creemos en Dios es saber que Dios sí cree en nosotros, ¿no? Y sí cuenta con nosotros, ¿no? Y a partir de ahí, de esa experiencia, se articula un poco el conjunto que se titulan, las ponencias se titulan todas Dios para creer, Dios para buscar, Dios para gozar, Dios para vivir, Dios para anunciar, etcétera, ¿no? Hasta 9 en ese sentido. Después, las comunicaciones, sobre todo, va a ser presentar, por una parte, el lenguaje icónico acerca de la experiencia de Dios, sobre todo en el cine, a través de las imágenes, y también testimonios, ¿no? Nos hemos fijado en tres mujeres del siglo XX, fundamentalmente, como es la Madre Teresa, como es Simone Weil, como es Madeleine de Brel, personas que nos enseñan en su, con su vida cómo se experimenta a Dios y cómo uno se encuentra con Dios y qué eso aporta a la vida humana, ¿no?
Hay destacados ponentes, ¿no?, como el padre José Rodríguez Carballo, que es ministro general de los franciscanos y además desde hace poquito, también lo tuvimos aquí, presidente de la Unión de Superiores Generales. ¿Y alguna otra figura que quizá también quisieras destacar para concluir, Boni?
Sí, el padre general de los franciscanos comienza esta tarde y después pues hemos procurado una combinación de personas, profesores de teología, diríamos, con también gente más de la experiencia y del gobierno de vida consagrada. Por ejemplo, hemos pedido, aparte del padre general de los franciscanos, también a la que es la coordinadora general de la Compañía de Santa Teresa, o a la hermana que es ahora mismo la general de las esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, que es una persona nacida en Japón. También hemos tenido interés en que haya un poco interculturalidad, ¿no? Porque hasta este momento, o hasta ayer por la tarde cuando cerramos, había escritas personas de 81 congregaciones diferentes, ¿no? Quiere decir que el ámbito de los que participan es muy amplio y también las nacionalidades y las culturas.
Pues aquí, sin duda, a lo largo de esta semana, Boni, los compañeros del Espejo, en la parte informativa, recogerán algunas de esas intervenciones y también harán mención, lógicamente, al desarrollo propio de esta semana de vida consagrada, la alegría de la fe en la vida consagrada, la búsqueda de Dios. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada justo pocos minutos antes de que comience esto aquí en Conde Peñalver, Colegio Calasancio, en la capital. Un cordial saludo, Boni.
Muchas gracias, Luis. Igualmente, un saludo.
Pues nada, un abrazo y una buena semana para todos los institutos de vida consagrada, en ese clima de la alegría en el que estamos participando todos, Luis Esteban.
Que así sea, gracias.
Hasta la semana que viene. Abrimos la página informativa con la que concluimos nuestro espejo y de nuevo nos acompaña Margarita García. Hola, Margarita.
Muy buenas, José Luis.
En este martes de Pascua la actualidad se centra en Madrid, donde la plataforma Sí a la Vida ha presentado la próxima celebración de la Jornada Internacional por la Vida.
De esta plataforma forman parte más de 450 asociaciones y entidades cívicas que se darán cita el próximo 6 de abril en Madrid. Esta concentración tiene más detalles Sefi García.
Casi medio millar de asociaciones y entidades apoyan la concentración que bajo el lema Sí a la Vida se celebrará en la capital el próximo 6 de abril. La madrileña Puerta del Sol acogerá una masiva concentración festiva en la que se reivindicará en especial que el gobierno modifique de una vez la ley del aborto. Carmina García Valdés es de Red Madre.
Exigimos este año y ya de una forma contundente y radical una legislación que proteja siempre y sin excepciones al ser humano por nacer, en su derecho a nacer, y a la embarazada en su derecho a ser madre. Y si no cumple ese compromiso, se le va a pasar una factura electoral tremenda. De hecho, nos va a tener enfrente.
En 2011, en plena crisis, han explicado los convocantes, se registraron casi 119.000 abortos que reportaron más de 50 millones de euros a las clínicas. La concentración de Madrid tendrá réplicas en 20 ciudades españolas.
Y en relación con este próximo Día Internacional por la Vida, la Conferencia Episcopal Española ha lanzado su campaña de 2013.
El lema de la campaña por la vida es humano desde el principio y lo primero en dar a conocer ha sido el mensaje de los obispos que hace referencia al don precioso de la vida, especialmente en las primeras etapas tras su concepción. En este documento, los obispos recuerdan que afirmar y proteger el derecho a la vida y, en concreto, el de un hijo en el seno materno es esperanzador y próspero para la sociedad. Además, añaden que la conciencia cristiana bien formada no debe favorecer con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley particular que contenga propuestas contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y la moral católica.
Y hablamos también de la segunda semana de Familia y Vida en la diócesis de Huesca.
Unas jornadas en las que habrá actos dedicados también a los ancianos, a los más pequeños, y que hoy ha presentado el obispo don Julián Ruiz Martorell. Desde COPE Huesca, Yolanda.
El obispo de Huesca, don Julián Ruiz Martorell, va a inaugurar esta tarde los actos de la segunda semana de la Familia y Vida, organizada por la diócesis ostense, que se va a basar en la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte. Esta tarde el presidente del Foro Alto Aragonés de la Familia, Joaquín Polo, va a dar a conocer la iniciativa europea ciudadana que pretende convertirse en ley y evitar que se destinen fondos públicos a la investigación con embriones humanos. Y la doctora Elena Vizcarro, delegada en Huesca de la Línea de Atención a la Mujer, va a explicar este programa.
Ahora vemos que no se da a las mujeres embarazadas cuando acuden y dicen que tienen dificultades, simplemente se las deriva, por decirlo de alguna forma, por el camino más fácil, que no es el más fácil, porque no es quitarse un problema, sino que aparece otro problema, que es los efectos que tiene ese aborto sobre la mujer, tanto médicos, físicos como psicológicos.
La segunda semana de la Familia y Vida atenderá también la realidad de los ancianos, la de los jóvenes, celebrar el Año de la Fe y una jornada de convivencia de familia.
Hablamos también de la situación de los cristianos que en algunas partes del mundo sufren persecución.
Es el caso de Corea del Norte, que además de la precariedad y el hambre que afecta prácticamente a la mitad de la población, está el problema de la falta de libertad religiosa. En la linterna de COPE contaba el director de Nacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Javier Menéndez Ross.
Existe una iglesia católica en la capital, existen dos iglesias protestantes y unas cuantas budistas, pero vamos, prácticamente a título pues para que los turistas puedan ir a visitarlo. Según algunas estimaciones, pues existen 400, 200 auténticos católicos, pero no podemos olvidar que simplemente ser descubierto en una misa que se celebra en un lugar no autorizado, en una de esas iglesias no autorizadas, supone la tortura, la cárcel y en algunos casos incluso la muerte.
Pues con este recorrido que nos lleva también a los lugares de pasión que viven los cristianos en estos momentos, concluye nuestro recorrido informativo en El Espejo, que hemos hecho con nuestro compañero Rafael Nieto en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galbache. Nosotros les dejamos ahora con los compañeros de los servicios informativos en el Mediodía COPE y toda la información de España y del mundo. Hasta mañana, les esperamos a las 13:30 en El Espejo.